Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Mi nombre es Francisco y me acompaña como siempre Celina Sereno en la coordinación y en este momento desde la pandemia la edición y musicalización de este programa, a la Oper que hace posible que viaje por las ondas hercianas y por la internet. Y también saludo a Laura Pérez Portela, a mi izquierda virtual, como decimos ya hace bastantes meses, porque es así como nos sentamos en nuestra versión presencial, que hace tiempo que no hacemos en el programa, pero conservamos esos lugares. Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, Francisco Godínez Galay. Hoy estoy muy multitasking, Opa. Así que estoy como un poco acelerada, porque bueno, estoy haciendo de todo un poco, también, digamos, solucionando cosas de último momento y corriendo, ¿no? Como habitualmente me pasa.
Habitualmente, y siempre está usted en varias cosas, bueno, es una mente superior.
La cabeza, ¿no? Dividida.
Sí, sí, bueno, son pocas personas las que, como usted, puede estar haciendo tantas cosas a la vez. Y aquí está, en este programa. ¿La va llevando bien el aislamiento, la pandemia? ¿Se vacunó? Le pregunto cómo van las cosas para que nos actualice.
No, todavía no estoy vacunada. Opa. Calculo que en los próximos días
es ya, muy joven.
Ya me vacunaré. Ya seré de una de las personas más que se vacuna. Así que bueno, muy pronto calculo. Usted sí está vacunado.
Yo ya me vacuné, así que un gran saludo. Y bien, todo bien. Todo bien, ya con cierto alivio, ¿no? Saber que ya está en el organismo haciendo lo suyo, la medicina.
Claro, está en el organismo haciendo lo suyo, tiene que esperar esos 15 días. Ajá. Y después tiene que esperar la segunda dosis, ¿no?
Sí.
O sea, para sentirse un poco más seguro, ¿no? Como que tampoco hay que olvidarse de eso.
Exactamente.
La primera dosis, digamos, con cautela, y más si no tuvimos COVID.
Claro.
Como en nuestros casos, o que tal vez pensamos que no lo tuvimos, ¿no? Porque nunca se sabe.
Nunca se sabe, así es. Pero bueno, vamos a presentar el tema del programa de hoy, ¿te parece?
Sí, Fran, porque Rappi, Pedido Ya, Globo, están cambiando el concepto de delivery en la ciudad de Buenos Aires y en otras partes del país, más con la pandemia, se presentan como intermediarios entre una red de consumidores y una red de productores, ¿no? Y ahora el delivery ya está tercerizado y nadie se hace cargo.
Uh-huh.
Es un discurso de un trabajo sin jefes, pero estas apps esconden una economía del extractivismo en un marco de mayores necesidades laborales, desempleo y también de una pandemia que declaró a sus trabajadores y trabajadoras como esenciales, pero que no les ha dado protección, ¿no? Así que bueno, vamos a estar profundizando sobre este tema que es sumamente complejo y parece que siempre, ¿no?, la legislación va un paso detrás o varios pasos detrás de la tecnología y que hay que pedalear contra esta precarización.
Así es, las paradojas de la cultura actual, del individualismo, el emprendedurismo y la convergencia, y una geografía de la ciudad de Buenos Aires que ha cambiado desde hace unos años con la incursión de estas empresas, y como vos decías, la pandemia ha traído nuevos problemas a los ya existentes con la gestión de este tipo de trabajo, y es lo que vamos a intentar actualizar y revisar con el programa de hoy. Vamos con algo de música, ¿te parece, Laura? Y empezamos con las entrevistas y testimonios. Tenemos mucho para conocer este mundo al que quizás solo conocemos por un timbre que nos tocan cuando los necesitamos.
Se te nota la mirada, se te nota la mirada. Se te nota en la mirada cuando enamorada está este sabor. Este campo sentimos cuando tus labios bajan del avión. Y yo no sé si este piloto sabe que nos va a encontrar otro lugar mejor. Sé que ya es yo, lo sabemos porque Buenos Aires es amor. Y se te nota en la mirada cuando enamorada está este sabor. Y si los dos tenemos tiempo para conocerlo juntos, hagámoslo. Que sin tablero no hay jugada. Y yo sin reina no soy nada. Que la ciudad es la indicada. Buenos Aires es amor. Y se te nota en la mirada cuando enamorada está de tu sabor. Y si los dos tenemos tiempo para conocerlo juntos, hagámoslo. Que sin tablero no hay jugada. Y yo sin reina no soy nada. Que la ciudad es la indicada. Que Buenos Aires es amor. Que Buenos Aires es amor. Tango, cumbias y folclores. Entre lo pecado y el reloj van a venir nuevos perdones. Donde la fe ciega baila al borde de caer, buscando a Dios sin condiciones. Donde las luces huyen de la luz del sol y se encuentran las grandes opciones. Yeah, okay. Si el cuero está bueno, cortémoslo. No imitaciones. Llamada de Pepo y me meto de prepa a romper misiones. Gracias, hermano, por hacer de tus sueños de mis sueños motores. Yeah. Amistades como estas son inquebrantables como estas canciones.
Vuelvo a estar demoliendo tiempo, ya no falta nada. Esperaste tanto, esto se te nota en la mirada.
Se te nota en la mirada cuando enamorada está este sabor. Este campo sentimos cuando tus labios bajan del avión. Yo no sé si este piloto sabe que no va a encontrar otro lugar mejor. Sé que ya y yo lo sabemos porque Buenos Aires es amor. Porque Buenos Aires es amor. Vámonos a perdernos esta noche. Sin que nadie nos venga a decir ni a mí ni a vos ni un reproche. Bajo el cielo estrellado la tentación rima canciones. El placer se presenta sin fucking horario, sin limitaciones. Yeah. Si el coro está bueno, cortémoslo. No imitaciones.
Vuelvo a estar remoliendo tiempo, yo falta nada.
Yeah. Si el coro está bueno, cortémoslo. No imitaciones.
Se te nota en la mirada
cuando enamorada está este sabor. Y si los dos tenemos tiempo para conocerlo juntos, hagámoslo. Que sin tablero no hay jugada. Y yo sin reina no soy nada. Que la ciudad es la indicada. Que Buenos Aires es amor. Y se te nota en la mirada cuando enamorada está este sabor. Y si los dos tenemos tiempo para conocerlo juntos, hagámoslo. Que sin tablero no hay jugada. Y yo sin reina no soy nada. Que la ciudad es la indicada. Que Buenos Aires es amor.
Que todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Y ya vamos con la primera entrevista del día, Lau.
Sí, en este caso estamos en comunicación con Alejandra Glatzel, integrante de Basta de Asesinatos Laborales. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Bien, acá. Es un año un poco complejo, pero bueno, yo tengo el privilegio de poder trabajar remoto con todas las complicaciones de sobreexplotación que genera, pero bueno, es un privilegio que la mayoría de la clase no tiene y que están exponiendo su vida día a día, incluso sin ser garantizado el derecho a la vacuna de sectores que han sido designados como esenciales, ¿no? Y que lamentablemente siguen acumulando muertes, como es el caso de transporte y también el caso de repartidores que mantuvieron la economía y que son sectores que nunca, incluso en los momentos de medidas más restrictivas, de ASPO, de DISPO, nunca pararon, ¿no?
Y justamente queríamos preguntarte por eso, porque fueron declarados como esenciales los trabajadores y trabajadoras de la SAP. ¿Pero qué pasa con regularizar este tipo de trabajo o, digamos, en qué situación estamos en nuestro país?
Sí, lamentablemente lo que denuncian, y que es una denuncia que se da a nivel internacional, ¿no? Y que tiene una forma particular de darse en nuestro país, es que no existen voluntades políticas para avanzar en esas regulaciones, que las demandas de los trabajadores de base que se están organizando son desoídas y que muchas veces, lamentablemente, hay sectores que han logrado organizarse, pero estas organizaciones expresan un proceso de burocratización, como ocurrió en CABA, en el que el tratamiento de de la ley para regular las apps termina siendo restrictivo para trabajadores que no residen en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no?
Sí, no, no. ¿Por qué crees que no se avanza en esta regularización? ¿Crees que solo es una cuestión de voluntad política? ¿Hay desconocimiento? ¿Es un tema muy nuevo? ¿Hay miedo a ofender a estas empresas que hoy son importantes? ¿Una mezcla de todo? ¿Por qué crees? ¿Qué análisis haces de eso?
Creo que miedo no. Básicamente voluntad política de resguardar los intereses, no así, pues ante el derecho laboral lo que debería venir a garantizar y lo que define es que las relaciones laborales en sí mismas son asimétricas, ¿no? Y que se debe resguardar siempre a la parte trabajadora, que es la parte que en esta relación, que es asimétrica en términos estructurales, siempre está en una condición de desventaja. En este caso, básicamente se muestra que los intereses políticos están puestos al servicio de garantizar las ganancias patronales de estas grandes empresas que tienen una expansión a nivel transnacional muy grande, que suman grandes capacidades de ganancia y que básicamente lo que hacen es no reconocer ningún tipo de derecho laboral a los trabajadores y encubrir básicamente las relaciones de dependencia en la que se generan, ¿no? Una gran parte de ver con esta presión que desde grandes sectores de poder, de imponer este modelo, si se quiere, del emprendedurismo, ¿no? Que es básicamente anular, o sea, digo, que pretenden equiparar condiciones y que básicamente los trabajadores, lejos de ser trabajadores en una condición de asimetría, se suman a un proyecto libremente para mejorar sus posibilidades, ¿no? O sea, digo, y lo que hay de ahí en adelante es vulnerar todos los derechos, o sea, no se garantizan las más mínimas condiciones, no tienen cobertura de ART, no tienen licencias, o sea, digo, algo que fue como muy, muy clave, sobre todo en este contexto pandémico, es que, bueno, lo que venían denunciando los trabajadores, que afortunadamente han logrado ampliar su escala de organización a nivel internacional, desarrollando distintos paros mundiales de aplicaciones, era el congelamiento que había de tarifas, estas condiciones en las que no se reconoce la relación de dependencia, y en lo que tiene que ver con nuestro territorio, esto impactó también en la falta de provisión de los elementos de protección personal para garantizar en este contexto sanitario en el que estamos una mayor posibilidad de cuidado de la salud de los trabajadores, ¿no? En ese sentido, nosotros desde VAL el año pasado pudimos relevar 10 muertes en el sector, 3 de las cuales fueron como resultado del COVID, 7 en la calle, y que esto nos muestra como esa doble exposición, ¿no? O que podríamos decir hasta triple, al virus, a los problemas de tránsito, en unas condiciones de sobreexplotación y trabajo a destajo, en el que básicamente una de las demandas que tenían los trabajadores era terminar con todo lo que tiene que ver con los rankings y los puntajes que, o sea, genera que estén quizás muchas veces para poder sumar la mayor cantidad de viajes posibles exponiéndose, ¿no? O sea, digo, y esas condiciones no son elegidas como muchas veces se quiere poner y generar una caracterización de que hay una responsabilidad individual ahí en cómo se transita el espacio público, sino que por el contrario es un producto de estas condiciones estructurales de trabajo y de estas presiones que la patronal genera, en el que al no reconocerles incluso como trabajadores en relación de dependencia, no se les garantiza un salario mínimo, ¿no? Entonces, o sea, digo, todo esto genera una gran escala, lo mismo que, o sea, en el caso de enfermedad no tienen ningún tipo de derecho, o sea, obviamente tampoco el resto de las licencias ni de vacaciones, y en ese sentido siempre algo que se denunciaba era la forma en la que se desligaban de las responsabilidades cada vez que se presentaba un nuevo caso de un asesinato laboral entre los trabajadores repartidores, las comunicaciones de las empresas, ¿no? Como no acusando recibos y como si fuese que es una persona allegada que envía sus condolencias. O sea, lo que terminó haciendo una gran violencia para los sectores cercanos, o sea, no solo para los compañeros de trabajo, sino para el entorno afectivo de este colectivo de trabajadores que perdían la vida.
O sea, que ante un accidente laboral, o sea, la responsabilidad que asume la empresa es cero. Uh-huh. Y no se ha podido modificar esto en los últimos años.
No, porque además, digo, algo que quizás tenemos que pensar, sí, es que en nuestro territorio se había avanzado mucho, digo, después hay diferentes posiciones respecto a procesos de burocratización que quizás existen en algunos espacios. Se había avanzado mucho, si se quiere, en un momento antes de la irrupción de las apps en poder generar condiciones para garantizar acceso a derecho, ¿no? Había sido un proceso de muchos años de lucha y lamentablemente, o sea, lo que el modelo de las apps plantea es dar por tierra con todo eso. Entonces, los trabajadores quedan expuestos a una situación de mayor vulnerabilidad, porque ahí no es como ocurría en otro momento, en que eran trabajadores que estaban en condiciones de informalidad en términos registrales, sino que básicamente las perversiones de la forma en que se da el trabajo registral hace que muchos de estos trabajadores estén bajo la figura de monotributo, y cuando sabemos y denunciamos que el monotributo es una de las formas principales de generar trabajo en relación de dependencia encubierto, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, recién hablabas de la importancia de la organización, y no solamente hablaste de la organización local, sino también internacional, uh-huh. Pero quería ver cómo estás analizando o qué análisis hacen desde Basta de Asesinatos Laborales lo que está pasando en este eje, y sobre todo teniendo en cuenta que se hizo una presentación ante el Ministerio del Trabajo recientemente para la creación de un gremio, ¿no? ¿Y qué podría significar esto?
Sí. Bueno, básicamente desde el espacio, somos un espacio de articulación de la clase en la que nos reunimos distintos trabajadores y trabajadoras de distintos ámbitos, distintas organizaciones, familias de víctimas de asesinatos laborales, que pensamos que la organización básicamente es la salida, ¿no? En ese sentido, en nuestro anuario, el apartado en el que hablamos de los trabajadores de reparto, si se quiere, tiene que ver con no haber esto tenido ningún tipo de correlato en garantía de acceso a derechos, ¿no? De parte del Estado, y en ese sentido enfatizamos las responsabilidades políticas que hay al respecto, y no solamente empresariales, y sino de esta connivencia entre Estado y empresas para, en contra de los trabajadores. Lo vemos como algo muy importante porque pensamos que nuestra salida como clase es a través de la organización y la lucha, porque no creemos nunca que lo que hay son temores, lo que hay son decisiones, ¿no? Cuando los gobiernos deciden en contra de los intereses de la clase trabajadora, no es por un temor, sino que es por un interés contrario a nuestros intereses.
Y nosotros como consumidores, ¿qué nos recomendás? ¿O qué, digamos, en relación a estas aplicaciones? Por ejemplo, detectar los negocios que no están en estas aplicaciones para hacerle una compra de otra forma, que tal vez tienen a un repartidor a su cargo. ¿Qué recomendaciones podemos tener?
Y es que eso es un poco complejo, ¿no? Porque al mismo tiempo lo cierto es que, lo que tenemos que avanzar por luchar es porque se logren los derechos y beneficios y que sean reconocidos como trabajadores en relación de dependencia a los trabajadores de las apps. Pero básicamente ahí es como una pelea, si se quiere, que tenemos que dar, que es más política, porque lamentablemente si dejamos de consumir en determinados sectores para que los trabajadores de las apps no sean los que nos hacen el reparto, al mismo tiempo eso conlleva que ese colectivo de trabajadores, o sea, la empresa no pierde nada ahí, no gana, pero no pierde.
Claro, ahí la cultura del emprendedurismo y del esfuerzo personal es infalible, en el sentido de que los que pierden son los que hacen el esfuerzo y los que ganan son las corporaciones. Y creo que todo esto entra, ¿no?, en esa cultura del sálvese quien pueda, y en realidad si las condiciones son desiguales, no hay un equilibrio entre quien se pudo poner la empresa para eso y quienes tienen que trabajar en ella. En muchos casos porque no han conseguido algo mejor incluso. Entonces creo que, sí. que ahí se juega bastante de todo este tema, ¿no?
Sí, tal cual. Eso es una ecuación, si se quiere, de suma cero, en la que siempre termina ganando la parte patronal, ¿no? Y esta patronal que encubre básicamente, que detenta este rol de ser patronal. Porque como bien decías, siempre que quien pierde es aquella persona que perversamente es nombrada emprendedora, cuando básicamente no estamos emprendiendo nada, sino que estamos intentando acceder a las condiciones mínimas para reproducir nuestra vida, ¿no? Por eso es sumamente importante el trabajo que están llevando adelante a nivel Ahora este año también hubo un paro nacional del sector y en el que están demandando básicamente la posibilidad de eso, de generar también una organización sindical de fácil acceso. Era una de las partes de la demanda, no solamente la demanda al Estado en relación a modificar y a las patronales, ¿no? Pero de modificar esto, la remuneración que existe y las condiciones, sino también las trabas que hoy se generan para esta organización, porque, bueno, están organizados, pero no han logrado institucionalizarse en tanta organización.
Yo te cambio un poco el eje y ya mencionaste durante esta entrevista un informe anual que vienen haciendo desde hace 3 años y te quería consultar como más a nivel general. ¿Cuáles fueron los datos del último informe anual que presentaron, que fue en abril pasado, y sobre todo las conclusiones de lo sucedido en el 2020, pero a nivel general de trabajadores y accidentes laborales y precarización?
Bueno, en relación a eso, si se quiere, cuando te mencionaba hace un rato esto de que de parte de los gobiernos no hay un temor, sino que hay intereses contrarios, o sea, gran parte del trabajo que venimos realizando hace 3 años tiene que ver en relación a lo que ellos llaman accidentes laborales, ¿no? Que son asesinatos laborales, y esa es nuestra consigna, dejar en claro de que si pueden ser evitados, no son accidentes y son asesinatos. Es que siempre existe un subregistro y hemos logrado visibilizar la cantidad de asesinatos que no han sido contabilizados. El que nuestro relevamiento sea mayor da cuenta de, bueno, qué intereses puede haber detrás de encubrir esto, ¿no? No solamente de no nombrarlos como son, que son asesinatos laborales y no accidentes, sino también de por qué esta subrepresentación. Al mismo tiempo, algo que fue sumamente ya significativo, tiene que ver, y donde digo, tanto el año pasado como este, algo que nos atraviesa, las presiones que se desarrollaron para forzar la vuelta al trabajo, ¿no? De aquellos sectores que pudimos acceder al derecho a no seguir trabajando, que como decía hace un rato, al no seguir trabajando, ¿no? Pero con nuestros salarios garantizados, hace un rato es el sector de transporte y de repartidores y de salud y que nunca tuvieron esta posibilidad. En el caso de los trabajadores de la educación, como es el sector al que yo pertenezco, pudimos trabajar de manera remota mucho tiempo, garantizando de esta manera un mayor cuidado de nuestra vida. Y lo que se muestra es cómo no solamente se quiso insistir en un discurso de que los lugares de trabajo no eran lugares de contagio, ¿no? Sino que las personas, o sea, lo que se quiso construir es un relato de culpabilización individual en relación a los contagios. Y en todo caso tenía que ver con, o sea, todo lo que hacíamos por fuera de aquellas obligaciones que son impuestas por el sistema y para básicamente seguir reproduciendo el funcionamiento de la economía y las ganancias empresariales, ¿no? Entonces, digo, hay sectores como Ledesma, y lo que denuncian es que al mismo tiempo la patronal aumentó sus ganancias, ¿no? En un año en el que la cantidad de asesinatos laborales se multiplicó. En el relevamiento pudimos recabar que fueron 1.295 asesinatos laborales el año pasado, una muerte de un trabajador cada 7 horas, entre los cuales 985 fueron por COVID. Una gran consigna que han sostenido los trabajadores que no querían ser reconocidos como héroes y heroínas, sino que querían acceder a sus derechos de trabajo, ¿no? Y el gran problema que existió en la falta de regulaciones de parte del Estado en relación a las garantías de licencia en todos los sectores y la enorme cantidad de muertes evitables, porque básicamente trabajadores licenciados por situaciones de comorbilidad no accedieron a su derecho a la licencia. Al mismo tiempo, la situación que se está viendo ahora, en la que muchos trabajadores están siendo forzados a volver a sus puestos de trabajo con una sola dosis de la vacuna o incluso dos, aunque estas no generan una inmunidad del 100% y la enorme cantidad de muertes que empiezan a presentarse de trabajadores con comorbilidad que luego de la vacuna han sido obligados a volver a trabajar y han perdido la vida en su trabajo. Entonces denunciamos estas muertes evitables.
Uh-huh. Alejandra, muchísimas gracias por esta charla.
Gracias a ustedes por el espacio y bueno, por estar visibilizando la pelea que están dando desde el sector y también el trabajo que es parte de la pelea que venimos dando desde Basta de Asesinatos Laborales y convocar a los distintos sectores de trabajadores y familias o allegades que puedan haber perdido alguna persona de su entorno por un asesinato laboral a que creemos que la salida es la organización, ¿no? Y que podemos fortalecernos para avanzar en luchar contra los asesinatos laborales.
Bueno, acabamos de hablar con Alejandra Glaxer, integrante de Basta de Asesinatos Laborales y también trabajadora de la educación.
La garúa en el desierto. El peso del rocío. Rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El peso del rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío aquí en FM La Tribu. Hoy hablando de estas aplicaciones de repartidores y repartidoras, de los problemas que acarrea, ¿no? Laura, en lo laboral, en los derechos, la salud. ¿No? Los riesgos que tienen al trabajar y la poca protección que les dan estas empresas que no se hacen cargo de que son empleados, ¿no? Bajo esta figura del que cada uno trabaja lo que quiere, de que uno es su propio jefe, lo que termina pasando es que se lavan las manos de lo que pasa con estas personas que muchas veces están en una fragilidad, ¿no? Y por eso tienen que trabajar de esto. Hablamos de muchos inmigrantes, ¿no? Como que toman este
jóvenes.
Trabajo. Y jóvenes, claro, claro. Así es, y es algo que vemos muy, muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Exactamente, Fran, y hace justo un año la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley, pero desde la Asociación de Personal de Plataformas criticaron este proyecto aprobado porque habilita a las empresas como intermediarias de oferta y demanda y las exime del cumplimiento de toda la normativa laboral y tributaria.
Claro.
También es una ley que se enfoca más también desde a nivel del tránsito, de hecho fue trabajada desde esta comisión. Así que bueno, como siempre decimos y como dijimos al principio del programa, ¿no? Como vamos pasos atrás de la tecnología a nivel de legislación.
Así es, pero bueno, vamos a escuchar un testimonio al respecto. Se trata de Franco, de la agrupación ATR, ¿no, Lau?
Sí, exactamente, y Franco nos cuenta cómo se han organizado, la escasez de datos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, también para tener un panorama y poder hacer un mejor análisis, la precarización que sufren, el reclamo por ser reconocidos como trabajadores y trabajadoras, la necesidad de actualización tarifaria y también la necesidad de que los vacunen, porque recordemos que fueron declarados como esenciales.
Sí, sí, eso es clave, también lo decía en nuestra entrevistada del bloque anterior, ¿no? Son personal esencial, pero no se los cuida como tal. Vamos a escuchar entonces a Franco, de la agrupación ATR, dale.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Franco, soy de la agrupación ATR, que es la agrupación de trabajadores de reparto. Desde la Ciudad de Buenos Aires y desde distintos puntos del país, los repartidores nos venimos organizando, y hemos dado un salto en nuestra organización desde el comienzo de la pandemia porque las empresas no nos han entregado barbijos ni alcohol en gel en una primera instancia y fue algo que pudimos conquistar a través de movilizar y a través de hacer ruido y hacer escuchar nuestros reclamos. Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos un número conciso porque no está regulado el trabajo, por ende no tenemos no tenemos datos públicos con los cuales poder saber cuántos compañeros y compañeras de repartidores somos en la ciudad o en el resto del país, pero creemos que somos alrededor de 10.000 trabajadores en la capital federal, trabajadores los cuales el día de hoy no cuentan con ART, trabajadores, los cuales no cuentan con vacaciones, no cuentan con aguinaldo, no cuentan con licencia médica, con licencia de enfermedad. Seguimos estando, pese a haber desarrollado un rol completamente fundamental en la cuarentena, proveyendo a gran parte de la sociedad de cualquier tipo de insumo, sea comida o como sea el transporte de cualquier otra cosa, seguimos sin estar reconocidos como trabajadores. Y más grave aún, seguimos sin estar vacunados. No estamos dentro del plan calendario vacunatorio del Gobierno Nacional. No hay una prioridad para los trabajadores esenciales como lo fuimos nosotros y como lo seguimos siendo, porque mucha gente no hubiese podido hacer la cuarentena si no hubiese habido repartidores que lo proveyeran de todo lo que esa persona requiera. En la Ciudad de Buenos Aires nos seguimos organizando, en los distintos puntos del país también. Últimamente estamos llamando a asambleas, logrando reuniones, intentando hacer correr el reclamo por las vacunas y hacer correr el reclamo del necesario aumento. Nosotros no tenemos discusión paritaria, no tenemos año a año una revisión de cuánto ganamos y cuánto es la inflación, y en un país como la Argentina eso hace que nuestros ingresos año a año se destruyan. Venimos de 2 años en los cuales solo hubo una actualización tarifaria del pago por envío, que es muy pobre. Muchas veces nos tocan pedidos que son de menos de 100 pesos. Y por esos menos de 100 pesos, a nosotros tranquilamente nos puede matar un auto, nos puede matar un camión, podemos tener un accidente y lo estaríamos haciendo solamente por 100 pesos que llevamos en la espalda. La situación sigue siendo gravísima, es necesario que se difunda nuestros reclamos, es necesario que se nos escuche y es necesario que se vacune a todos los repartidores y que se los reconozca como trabajadores.
Escuchábamos a Franco de la Agrupación de Trabajadores de Reparto. Pueden seguirlos en Twitter, es @agrupacionatr, así todo junto, que nos contaba, bueno, sobre la experiencia de este tipo de trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Lau.
Sí, Fran, y ahora nos mudamos a la provincia de Buenos Aires porque el Ministerio de Trabajo multó a los servicios de delivery digitales PedidosYa, Glovo y Rappi por el cumplimiento de las condiciones laborales. Esta decisión la tomó a partir de un relevamiento que llevó a cabo durante el mes de julio de 2020. Y también en este relevamiento pudieron dar cuenta que 4 de cada 10 trabajadores de las apps de delivery son migrantes. Uh-huh. Y entre ellos, 3 de cada 10 son de Venezuela.
Es muchísimo. La mayoría... Es muchísimo, no hace falta... digamos, ser muy ducho o ducha para darse cuenta que el porcentaje de migrantes en esta actividad es mucho mayor que en cualquier otra. Y eso habla de que es un tipo de trabajo al que acceden rápidamente quienes están en una precariedad en todo sentido, ¿no?
Es la necesidad que uh-huh. llama en anotarte en estas aplicaciones, me parece, ¿no?
Sí, también jóvenes.
Claro, Fran, también jóvenes, la mayoría son menores de 30 años en un 60% de los casos uh-huh. y varones en un 91%. Uh-huh. A su vez, el 70% cuenta con la posibilidad de determinar los días y horarios y no obstante, el 88% de los datos de este relevamiento dice que trabaja entre 6 y 7 días de la semana, es decir, que trabaja casi todos los días. Y claro. Si no es todos los días, o sea, no deja de trabajar nunca, ¿no?
Claro, eso es lo que pasa con este tipo de propuestas engañosas. Te dicen, vos sos tu propio jefe, podés decidir cuándo trabajar, pero las condiciones económicas y de todo punto de vista que te da este trabajo hace que vos dejás de trabajar 2 días por semana y no comés. Entonces termina esta estadística. El 88% trabaja entre 6 y 7 días de la semana, ¿no?
Sí, un poco como decía también nuestra entrevistada, no llegás a un salario mínimo, claro. ¿no? Y el salario mínimo es muy bajo ya como para vivir. Entonces imagínate el panorama de los trabajadores de aplicaciones, ¿no? Y además de los riesgos que implica estar en la calle, no solamente por las cuestiones del tránsito, sino también por las cuestiones de inseguridad uh-huh. o porque muchos de los trabajadores y trabajadoras comentan, el esfuerzo físico, ¿no? Ahora estar expuestos a la pandemia, el estar expuesto a los cambios climáticos, ¿no? Frío, calor, lluvia, realmente es un trabajo totalmente expuesto y no tiene ningún tipo de cobertura.
Sí, a las complicaciones normales del tránsito se agrega además que ahí hay una imposición de la celeridad en este tipo de aplicaciones, ¿no? Que tenés que llegar en tal cantidad de minutos, aunque estés en la otra punta de la ciudad, porque si no perdés el viaje y eso hace que, como vemos, muchos de estos chicos y chicas andan volando en la ciudad para no perder un peso. Y eso es la crueldad absoluta del sistema capitalista hecho lo más crudo que se podía imaginar, ¿no? Pero bueno, pero tenemos más testimonios, ¿no?
Sí, bueno, vamos ahora a analizar de la mano de Didi, que es un trabajador de estas aplicaciones, esta medida que tomó el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires de multar a ciertos deliveries. Lo escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Soy Didi, trabajador de reparto, y quería comentar acerca de la decisión de la Provincia de Buenos Aires sobre multar a Rappi y a PedidosYa. El argumento que utilizan, por supuesto lo compartimos. Las empresas desconocen una evidente relación laboral, esto porque ellas son las que dictaminan la forma en que se realiza el trabajo, determinan las formas de pago y por lo tanto no se trata de un negocio autónomo de los trabajadores, sino que al contrario se trata de una relación laboral. El mismo gobierno que ahora está aplicando una multa es el mismo gobierno que a su vez cobra el monotributo a un montón de trabajadores de reparto, con lo cual es corresponsable con las empresas de esta situación. Y a su vez que en las distintas movilizaciones donde hemos reclamado precisamente que se respete la ley laboral y poder tener un convenio, las autoridades nos han ignorado. Por esto mismo, tenemos que avanzar rápidamente hacia una regulación en favor de los trabajadores. Estamos preocupados porque cuando a las empresas se les aplican multas o medidas de estas características, pero no existe ningún tipo de mecanismo para garantizar las fuentes laborales, esto puede llevar a que las empresas traten de desvincularse de sus trabajadores, lo cual, en otras palabras, significa empezar a despedir. Por eso mismo, entendemos importante avanzar en este sentido, que se reconozca la relación laboral, que haya un convenio, que los trabajadores trabajemos en blanco y dejemos de ser monotributistas, para poder defendernos frente a la inflación, poder defendernos frente a los despidos arbitrarios, frente a las distintas condiciones de trabajo que nos han llevado en los últimos años a perder un montón de compañeros en la calle trabajando bajo las condiciones de precariedad laboral, sin seguros, sin licencias y demás. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros planteamos respecto de este tema.
Seguimos en El Peso del Rocío, hoy hablando de estas aplicaciones de repartidores, repartidoras, y bueno, las dudas, los problemas, los atropellos a los derechos laborales que conlleva, Lau.
Sí, Fran, y a finales del 2020, Matías Casoy, responsable del funcionamiento de Rappi en nuestro país, señalaba que las órdenes aumentaron 3.5 veces y que 3.500 comercios se sumaron durante los primeros meses del aislamiento, ¿no? Como para ver también el volumen de lo que estamos hablando y el crecimiento que tuvo en este último año y pico a raíz del COVID-19.
Claro, donde sea su relevancia se ha potenciado y hecho más visible como, claro, como personal esencial, lo que veníamos diciendo. De hecho, en junio pasado, en pleno auge del aislamiento y de los primeros momentos de la pandemia, los trabajadores de mensajería y de delivery vinculados a estas aplicaciones presentaron en el Ministerio de Trabajo un proyecto, un trámite para ser el sindicato de base de trabajadores de reparto por aplicaciones, que sería el primer gremio nacional que representaría a los trabajadores y trabajadoras de este sector, que por supuesto denuncian que trabajan sin cobertura ni insumos de seguridad e higiene, y lo decíamos, esto en la pandemia se ha hecho mucho más visible y su actividad mucho más relevante, ¿no, Lau?
Sí, y una de las cuestiones que también vimos en la entrevista y que se puede leer en distintas notas es que los trabajadores y trabajadoras también están en contacto con otros trabajadores y trabajadoras, claro, de otros países, porque esto está pasando como a nivel mundial. Entonces, uh-huh, también están viendo cómo se están buscando soluciones en otras partes del mundo, ¿no?
Así es. Y tenemos un testimonio más, porque conversamos con Gustavo Levinson, que es secretario general de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina, un sector que siempre ha tenido una relación con los delivery, ¿sí? Muchas de estas pizzerías tienen deliveries propios, todavía existe esto, pero con la inclusión de este tipo de aplicaciones se han volcado a utilizarlas, y bueno, hay toda una relación que lo que hace es reforzar la necesidad, la esencialidad que tiene este sector, y sobre todo para este tipo de sector de la gastronomía. Laura, ¿lo escuchamos?
Antes de la aparición de la pandemia y su consecuente cuarentena, con todas las restricciones que esto implicaba, la posibilidad de la utilización por parte de los gastronómicos, especialmente en nuestro rubro casas de empanadas y pizzerías, de las aplicaciones Rappi, PedidosYa, en ese momento Glovo, Uber, era una opción. Muchos tenían sus resquemores a utilizarla por la relación particular laboral que había con los repartidores, entre la pizzería y el reparto, o entre la misma empresa y el repartidor, conjuntamente con la pérdida de la relación directa que estamos acostumbrados a tener con nuestros clientes. Pero como te comenté, la aparición de las restricciones hizo que lo que era una opción casi se transformó en una obligación para el sector gastronómico poder mantenerse a flote, y era necesarísimo, casi obligatorio, la utilización de estos medios. Tuvimos una primera etapa muy dura, porque además de la gran cantidad de baja de ventas, baja de rentabilidad, tuvimos que pagar grandes comisiones que llegaban hasta un 35% para poder operar con las mismas. Desde nuestro sector, fundamentalmente APICE, con mucho trabajo y con la ayuda también de la Secretaría de Comercio Interior, pudimos llegar a acuerdos, fundamentalmente con PedidosYa, de reducción importantes de esas comisiones, y ahora estamos en plena negociación también con la otra gran aplicación, que es Rappi, también para tener una quita en esas comisiones importante. Podemos pagar, estamos de acuerdo, que hoy por hoy ya se transforma en una necesidad, que ya hay un sector etario que utiliza la aplicación casi como nosotros utilizamos en nuestro momento el teléfono, y estamos dispuestos a utilizar las mismas en forma masiva, y hasta promocionar la utilización de las mismas. Pero por supuesto, esto tiene que haber una cierta regularización entre tanto lo que significa como la relación laboral particular que existe con el que nos brinda el servicio nosotros directamente, que es el repartidor, como también la regularización de lo que es la intermediación con el cliente. El cliente muchas veces pasa a no ser un cliente nuestro, sino ser un cliente de la aplicación. A veces el cliente no tiene la opción, porque por un tema de pago de publicidad o de pago de diferentes comisiones o contratos privados o de exclusividad, hace que estas aplicaciones tiendan a que el consumidor elija un determinado producto o marca y no tenga la total libertad de elección.
Se empezó a mover, ya no se siente bien, me hizo detener. De repente la mañana ya empezó a correr, lentamente me engañé yo flotando ayer. No recuerdo bien, creo que me golpeé. Y no sé cómo voy a llegar al hotel. Estoy todo sangrado y no recuerdo bien. Esto es lo mismo lo que pasa hoy, que se repite y lo repito yo. Podría ser obvio desde luego, pero tengo que volverme a buscar todo lo que abandoné hace un rato cuando entré ese bar. ¿Dónde quedaron mis llaves y el teléfono? ¿Dónde mi memoria los escondió? Y de repente corrí la gente, deshice todo el camino y llegué al frente. Ya estaba tarde, se me acabó el tiempo. Voy solo vuelto de camino al aeropuerto. No estoy dispuesto, mi documento es mi ¿dónde está mi pasaporte? Se me acabó el goce. Repito la culpa como un rezo.
entendí. Vengo mordiendo el pasto y ahora siento el fin. Porque hace tiempo que ya me fui, dejé mi cerebro por ahí, mezclado con viajes y vivir. Sé que vivo rápido, por eso dame la forma de poder pagar este vuelo. Me disfrazo de valija, me despacho, muero congelado. Oh, soborno a la azafata que me mira con ganas desde el pasillo fumador. Me doy cuenta que no tengo una parte de mí. Me estresa, termina haberla perdido en esa mierda de bar.
Vamos llegando al final de este programa del Peso del Rocío. Vamos a saludar, como siempre, a Celina Sereno, a la Oper y a Laura Pérez Portela, que hicieron posible este programa. Lau, nos vamos yendo.
Sí, Francisco Godínez Galay, también le queremos agradecer a usted. Pero yo siempre le pido una recomendación. Y en Bien. Este caso es una recomendación radiofónica. ¿Qué nos puede decir?
Perfecto, mirá, justo viene tu pregunta, porque la semana que viene empieza la Bienal Internacional de Radio, que para mí es el evento de lo sonoro, de la radio, del podcast, de las narrativas sonoras más importante para el habla hispana, ¿sí? La Bienal, la clásica Bienal de México empieza y va a ser virtual, así que va a haber cantidad de mesas, conferencias, talleres que pueden tomar, conciertos radiofónicos, conciertos, exposiciones, cantidad de cosas online, así que lo recomendamos del 12 al 16 de julio. El tema de este año, Laura, es la Bienal número 13 ya, es diversidad lingüística, medios comunitarios y desarrollo sostenible. Así que importante para pensar en la salud de los medios de comunicación y casi te diría que de nuestra cultura y nuestro planeta de aquí a futuro, luego de lo que ha sido la pandemia. Así que les voy a dar la página. Pueden ir a la página de Radio Educación, la radio pública mexicana, radioeducacion.edu.mx. Ahí encuentran un banner gigante de la Bienal Internacional y entran al programa académico. Van a ver cuándo está la charla que quieren seguir por YouTube, por las redes sociales, talleres para anotarse. Así que.
Y si yo quiero seguir su charla. Como, ¿de qué va perfecto, a estar hablando?
Perfecto, vamos a hacer un taller con Alejandro Cornejo sobre narrativas experimentales, narrativas sonoras experimentales, que empieza el martes 13. Del 13 al 16, a las 6 de la tarde, hora argentina, está ese taller, así que lo buscan y se anotan gratuitamente, por supuesto.
Bueno, entonces los invitamos y las invitamos a experimentar este taller también, además de las otras charlas que tiene la Bienal, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Así es, hasta entonces, Lau. Chau.
Adiós.
armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.